COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos de Jaime del Olmo y de Cristina Jimeno. Tenemos mucho que hablar del Racing, de la previa del partido contra el Depor, si hay partido. Ahora te explico por qué. Vamos con la última hora del Racing.
Y ahora vamos con la información del Racing, de la mano de Comillas Motor, concesionario Subaru, en Avenida de Parayas, Santander.
Y es que el Racing pide a la Federación Española el aplazamiento del partido, por lo que intuye sea un brote de contagios COVID en el vestuario racinguista. Así lo ha reconocido Guillermo Fernández Romo este mediodía en sala de prensa.
Y nosotros, como acto de responsabilidad, hemos solicitado el aplazamiento del partido. Porque como ha ido todo, sinceramente, a mí me ha preocupado mucho la situación de que podamos tener de verdad un brote abierto con el tipo de relación que vamos a tener, ¿no? Que es viajar, 6 horas en bus, hotel. Y bueno, desde luego este caso a nosotros no nos impide hacer las cosas con normalidad porque, insisto, que todos hemos estado en contacto directo con ellos dos.
Bueno, luego escuchamos la comparecencia, lo más interesante, de Guillermo Fernández Romo. Este anuncio llega tras confirmar el club esta mañana que el capitán Íñigo Sáinz Maza había sido positivo en un test de antígenos que el jugador se hizo en su casa ayer por la noche, al presentar esa sintomatología compatible con el virus. El resto de momento esta mañana ha dado negativo, pero está claro que a lo largo de las próximas horas, o mañana sábado, o el mismo domingo, varios compañeros más estén contagiados. Alguno pensará que es precipitado, que el club se pone la venda antes de la herida para ver qué decide el juez de competición de la Federación Española de Fútbol ante la aparición solo de 2 casos confirmados. Perfectamente en La Coruña podrían pensar eso. Vamos a ver cómo ha sentado en el club gallego la petición del Racing del aplazamiento de este partido. COPE Coruña, Pepe Torrente, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jaime? Muy buenas. Pues evidentemente aquí en A Coruña pues no ha gustado mucho esa petición de aplazamiento, porque entienden que solo hay 2 positivos confirmados y que con 2 positivos se podría jugar tranquilamente el domingo a las 7 de la tarde en el Estadio Municipal de Riazor frente al Depor. Hay que ahora que esperar lo que determine el juez único de competición de la Federación Española, pero claro, aquí lo que piensan es, bueno, pues mañana, por ejemplo, antes de subirse al autobús, que se vuelvan a hacer test de antígenos y a ver cómo evoluciona la situación. Pero por 2, pedir un aplazamiento, pues les parece un poco prematuro. Es un poco como ponerse la venda antes de la herida. Por ejemplo, aquí en A Coruña, hoy lo comentaba el propio entrenador Borja Jiménez, Diego Aguirre está con fiebre en su casa, por ahora da negativo en los test, pero bueno, han querido que el lateral izquierdo permanezca aislado porque no descartan que las próximas horas o en los próximos días pueda dar positivo. Como digo, aquí esperan que se pueda jugar el domingo a las 7 en Riazor, ese Depor Racing de Santander, pero están esperando lo que decida el que al final tiene que tomar la decisión y la determinación, que es la Federación Española de Fútbol.
Bueno, pues gracias, Pepe. Estaremos muy pendientes de lo que diga ese juez de competición, que de momento sigue dando respuesta a las peticiones de varios partidos y de varios clubes. Por ejemplo, el último ha sido esta misma tarde, hace menos de media hora, se ha aplazado oficialmente el Real Unión Real Valladolid Promesas de este domingo. Ya se ha aplazado por otros casos de COVID y supongo que esta petición del Racing no tarde mucho el juez de competición en determinar una situación u otra. Pero claro, yo no sé si mañana sábado, a poco más de 24 horas del partido, si hay algunos casos más, el juez va a estar hábil para rápidamente tomar la decisión de aplazar el partido. Hombre, suponemos que prima la salud por encima de otras cosas. Lo que está claro es que Romo, y luego lo escuchamos, va a tener que hacer un viaje, una expedición con muchísimos jugadores por si acaso, incluidos varios chavales del filial del Rayo Cantabria que juega mañana por la tarde frente al San Juan. No digo que desmantelar el equipo de Ezequiel Loza, pero seguro que va a tener que tirar de 5, 6, 7 chavales por si acaso aparecen casos de contagio en la plantilla verde y blanco en la jornada de mañana sábado a 24 horas del partido. Bueno, en un instante, como te digo, escuchamos a Guillermo Fernández Romo, también vamos a escuchar a Paco Liaño, lógicamente conocedor del día a día de los dos clubes, del Racing y del Deportivo de La Coruña. Vamos a hablar también del mantenimiento del campo del Sardinero. Hoy ha hablado el concejal de deportes del Ayuntamiento, Felipe Pérez Manso. Hablaremos de todo ello. Y en el tramo final del programa hablaremos también de hockey sala, porque este fin de semana se disputa en Santander la fase sector del Campeonato de España Juvenil Femenino. Hablaremos con el presidente del Sardinero, Chani Galán, que es el que nos representa en esa fase sector en la jornada de mañana. Pero será en COPE Más Cantabria, 105.6 de la FM. Si te quedas en la 95.7, te quedas con Mediodía COPE.
Elige tu COPE Cantabria.
Encuentra tu COPE más en el 105.6.
the queen. She gave me the king.
Aquí estamos en COPE Más Cantabria, 105.6 de la FM. Como ves, jornada convulsa, con malas noticias en cuanto al posible brote de contagios COVID en el equipo racinguista. Y vamos a ir precisamente con ello, porque hoy, antes de responder a ninguna pregunta de los compañeros que estaban en la sala de prensa de la Albericia para analizar la previa del partido frente al Depor, pues se descolgó rápidamente Guillermo Fernández Romo con la solicitud del aplazamiento. Una compañera le preguntaba directamente que las bajas eran importantes, la de Íñigo, la de Soco, y también contaba las lesionados Medina y Marco Camus. Y la primera sorpresa es que el propio técnico no descartaba, a pesar de la lesión grado 1 muscular en su bíceps femoral de la pierna derecha de Marco Camus, pues el técnico todavía no le descartaba. Lo escuchamos.
Camus no está descartado hasta todavía, ¿vale? Unai parece que sí. Y sobre el tema del COVID, lo digo lo primero, ¿no? Que es verdad que lo hemos puesto en conocimiento de la federación y nosotros como acto de responsabilidad hemos solicitado el aplazamiento del partido. Porque como ha ido todo, ahora mismo las situaciones que tenemos es que, por ejemplo, el martes, yo es un día que hablo con Patrick por la tarde ahí en el estadio porque él estaba pasando por un momento personal un poco reguleras, hablo con él. No tenía ningún problema, me refiero físico. El miércoles no se encontraba mal y después del partido pasó lo que nos pasó. Y claro, eso nos alertó a todos muchísimo porque pues estuvimos todos en contacto con él, sin mascarilla, porque en todos los tests eso le salió negativo. El siguiente paso es que nos hacemos los tests ayer, todo ya un poco preocupado, porque ya al final, pues, sin sintomatología, pues había 4 o 5. Básica, la que podemos tener cualquiera, pero es que ayer estaba yo terminando de ver el UDL y me llama Íñigo, que igual que se acaba de hacer un test que tenía en casa y da positivo. Pero es que esta mañana, no voy a comentar los nombres de jugadores del Racing de Ferrol, pero ha habido dos jugadores del Racing de Ferrol que jugaban con nosotros y que tuvieron ese contacto que también han sido positivos. Entonces, sinceramente, a mí me ha preocupado mucho la situación de que podamos tener de verdad un brote abierto y encima con el tipo de relación que vamos a tener, ¿no? Que es viajar 6 horas en bus, hotel. Y bueno, lo hemos puesto en conocimiento de la federación y se ha solicitado por nuestra parte ese aplazamiento. Y es un poco lo que hemos hablado. Vamos a ver cómo resuelve, ¿no? Al final, no sé cómo son cada caso, pero desde luego este caso a nosotros no nos impide hacer las cosas con normalidad porque, insisto, que todos hemos estado en contacto directo con ellos dos.
En el caso de que la federación no entienda que se debe aplazar el partido, deportivamente el equipo tiene unas bajas muy notables, ¿no?
Sí, en ese sentido sí, pero vuelvo a decir, yo por encima de la importancia de cualquier partido tiene que estar la importancia de la salud y de las cosas que son más importantes. O sea, ¿qué es más importante que un partido? Pues la salud en este caso, ¿no? Y el bienestar de toda una expedición que puede tener consecuencias importantes, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, si tú me dices que cómo, si el partido se juega, nosotros pues vamos a ir con la mayor normalidad posible, evidentemente, dentro de las circunstancias que no son nada buenas.
Guillermo, ¿qué condiciones crees que se tienen que dar para que la federación acepte vuestra petición? Si creéis que desde el club la van a considerar.
Yo no puedo decidir por ellos, pero sí que puedo decidir sobre lo que estoy viendo. Y lo que estoy viendo es una situación súper complicada, preocupante y que no tendría significado si yo lo estoy contando aquí que podamos irnos. Fíjate que yo me voy a tener que llevar, no sé, a 23, 24 jugadores. Ya tiene que tirar del filial y juega mañana, pero no les tengo que llevar porque es que puede ser que si me hacen viajar y mañana hay alguno con síntomas o el domingo hay alguno con síntomas, porque si estamos viendo que son cada 4, 5, 6, 7 días cuando van saliendo los contactos, lo normal es que a lo largo de esta semana se vayan produciendo. Entonces a mí me parecería muy preocupante que no entendieran nuestra situación.
Dentro de esas circunstancias, Guillermo, por ir un poco al partido, si finalmente se juega, ¿cómo afronta el partido el Racing, obviando todo esto que viene en los últimos días, y si lo afronta con una mentalidad de que es una final o no? Porque evidentemente si lo gana no es una final, pero si lo pierde estará 9 puntos, así que no sé si ya lo veis así.
No, yo ya sabéis que no soy de pensar eso, porque si no, todo lo que venimos hablando de que quedan 18 partidos después, 17 van a quedar, pues entonces nos teníamos que quitar de la competición, ¿no? Si no pensamos que podemos intentar estar lo más arriba posible, ¿no? Yo creo que no podemos descartar ni ganando, ni perdiendo, ni empatando, quedar primeros, quedar segundos, quedar terceros, quedar cuartos, quedar quintos o quedar como sea, ¿no? Porque estamos viendo que hay mucho nivel. Entonces nosotros vamos a preparar el partido como cualquiera, ¿no? Con las circunstancias que hay y encima con las circunstancias extras de que hay partido entre semana y realmente, pues, lo que estamos haciendo es recuperar a la gente y activarles con vídeos por líneas que hemos estado un poco viendo, de propio equipo además, que creo que es donde tenemos que poner un poco el foco, ¿no? Más allá de la alineación que pongamos, un poco en las cosas que creo que ahora mismo nos está faltando de verdad para no ganar, sino ganar mejor, ¿no? Que creo que es un poco el objetivo que tenemos que buscar siempre, ganar mejor los partidos, ¿no? Dicho lo cual, cuando si hay algo positivo que rescatar de estos dos últimos partidos es que sin estar bien hemos conseguido encontrar esa parte competitiva en algunos jugadores o de solidez de colectiva en algunas otras o de manifestarnos en otra manera de atacar con un balón parado o unas situaciones abiertas en poder hacer un gol. Y eso también hay que ponerlo en valor, pero más en valor hay que poner el seguir mejorando e intentar ganar los partidos todavía mejor.
El otro día estuvo bastante mejor en la primera que en la segunda y en los dos partidos anteriores bastante peor en la primera que en la segunda. No sé si tienes la misma sensación y si encuentras una explicación.
Bueno, la explicación es que es realmente imposible estar 90 minutos bien. O sea, al nivel que tu percepción en este caso quiere, que es que estemos todo el rato en el área contraria, que nadie nos tira a puerta y que tengamos 20.000 ocasiones. Eso es imposible. Dentro de eso creo que hay maneras de poder estar bien o no estar tan bien, ¿no? En las que tiene que ver con que el rival es superior a ti en algo, pues ver si tú lo puedes manejar de alguna manera o con cambios o alterando alguna manera de defender o alguna manera de atacar o alguna cosa así, ¿no? Y eso es donde estamos. El otro día, hasta el minuto 60 creo que estuvimos bien, porque la segunda parte, después de vista, los primeros 15 minutos son nuestros y estamos buscando el 2-0, pero es verdad que después ahí entramos en una barrena futbolística con poca explicación, ¿no? En que no nos separábamos, no la pasábamos bien, perdíamos. Yo creo que entramos ahí en una fase de desconcierto. Quizás yo lo pude solucionar antes metiendo alguna alteración, pero como comenté en rueda de prensa, quería ver si pasaba algo diferente porque no tenía claro con los cambios y no quedarme sin posibilidad, ¿no? Explicación, yo creo que esa, ¿no? A veces la futbolística, la que tiene que ver con lo que tú haces bien, lo que el rival te hace mal y lo que nosotros tenemos que encontrar, pues es el mayor tiempo posible en el que encontremos una versión muy buena, ¿no? Colectiva, y si no, versión buena individual, que así también se ganan los partidos, ¿no?
Si se juega el partido, los números del Depor son de récord. ¿Tan bien está?
A nivel de números, sí, es una pasada. Una pasada. Y después, a nivel de colectivo, pues si tú tienes un delantero que las mete cuando no es uno es el otro y un portero que te las para tantos partidos, pues se complica más. Después es un equipo que no es que tenga unas complejidades increíbles, pero está lleno de buenos futbolistas y cuando tienes tan buenos futbolistas en todas las líneas, pues te solucionan mucho las cosas, ¿no? Al final hay que defender a dos laterales que son muy rápidos, que son muy altos, hay que defender a centrocampistas que tienen mucha fiabilidad en los pases, que juegan a diferentes alturas, jugadores asimétricos que son capaces de encontrar espacios en el área, pues eso, sí, claro. Por eso van de, yo creo que tienen ese récord, ¿no? Son muy buenas individualidades en un sistema no complejo, pero sí muy, muy eficaz, ¿no? Entonces yo creo que hay que darle mucho mérito.
Y otra vez por el mercado, ¿lo das por cerrado?
No.
¿Estás buscando?
Sí, estamos ahí a la espera de a lo mejor de poder encontrar algo en estos tres días. Algo que lo que hablamos siempre, que nos pueda llenar espacio, que nos pueda aumentar la competitividad y que eso nos pueda llenar de mejorar el rendimiento, pero no es seguro ni es nada.
No es seguro ni es nada porque primero tiene que llegar alguna salida de la plantilla porque no hay fichas libres para poder disponer en el equipo verde y blanco. Las bajas va a suponer tremendas si hay partido. De momento, pues el equipo prácticamente se ha hecho prácticamente claro, ¿no? Evidente el once que puede formar Guillermo Fernández Romo en Riazor. Parera en portería, cuatro centrales en defensa, Mantilla, Paul Moreno, Bobadilla y Satrústegui. Centro del campo también se visualiza un Fausto Tienza, Borja Domínguez en el pivote. La única duda tengo por la derecha, Geray o el último fichaje Arturo Molina. Pablo Torre volverá seguro a la media punta. A la izquierda no hay otro recambio que Bustos. Y arriba creo que Manu Justo se ha ganado el repetir en la titularidad. Y para el banquillo, de la primera plantilla, salvo Lucas como portero suplente, tampoco hay mucho donde elegir. Isma López en defensa, Sergio Marcos, Cedric y Jack Harper. Es lo que hay. Luego sí podríamos tener o a Geray o a Arturo Molina y ya los chavales Simón Luca, Jorrín y Juan Gutiérrez, más los que pueda añadir a la causa del Rayo Cantabria en la jornada de mañana si les hace viajar en la expedición. Paco Liaño, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes.
Bueno, pues preocupado. Primero, a ver si hay partido. ¿Tú qué piensas de todo esto de que el Racing haya pedido, solicitado el aplazamiento a la Federación Española, al juez de competición, por esos dos casos conocidos ahora mismo de contagios, pero que podrían ser más en un hipotético brote, como ha avanzado Guillermo Fernández Romo esta mañana?
Bueno, a ver, yo creo que el Racing está en la obligación de velar por sus intereses, en este caso de salud, pero yo creo que además detrás de esos intereses de salud hay un interés deportivo de que entre las bajas que ya conocíamos por lesiones, pues ahora mismo se suma el tema este del COVID. Y ya lo que yo no sé, porque yo no sé cómo está establecido tampoco el protocolo de esta categoría, es si hay muchas posibilidades de que la Federación le conceda este aplazamiento que solicita. Porque plantilla más que suficiente sí es cierto que hay, de no ser que en la tarde de hoy y mañana pues haya más casos. Es un tema muy complejo, Jaime, es un tema muy complejo. Y en este caso creo que habrá una norma, habrá un protocolo y no quedará más remedio que atenerse a él, porque lo que hoy te toca a ti, mañana le puede tocar a cualquier otro equipo. Y probablemente con menos fondo o con menos posibilidades de hacer un 11 competitivo, a lo mejor de lo que pueda tener el propio Racing, el propio Depor o todos estos equipos que detrás de ellos tienen un filial o tienen un sostén, digamos, de jugadores. Claro.
Es una pena porque el espectáculo va a ser muy bonito y claro, Medina, Camus, Soco, Íñigo son bajas fundamentales, prácticamente la columna vertebral del equipo se queda fuera y desluce un partido que podía ser muy interesante de cara a poder seguir aspirando a pelear por el liderato, ¿no? En el clave Racing.
Sí, claro. Es que al fin y al cabo este partido para el Racing yo creo que es la clave de ver si hay más posibilidades de optar a esa primera plaza que te da el ascenso directo. O si de alguna manera te tienes que conformar, entre comillas, porque no digo renunciar, a mantener esa segunda que a la larga también tiene ventajas de cara a los playoffs. Porque es que parece, sí es cierto que la primera plaza tiene una ventaja enorme, pero la segunda también tiene su beneficio en forma que dos empates en las eliminatorias de playoffs te llevan exactamente al mismo objetivo, que es ascender. Entonces, bueno, el partido desde luego, bueno, yo creo que tiene un interés brutal y además va a servir para medir un poco el potencial de estos dos equipos que ahora mismo yo creo que está en la mente de todos, deportivistas, racinguistas y deportivistas y otros como yo que lo tengo en común. Es que,
¿a quién quieren más? A papá y mamá, ¿no? Está claro.
Joder, ya te digo.
Oye, Paco, yo he visto los últimos partidos del Depor, los dos últimos, también otros varios antes de que llegaran estas jornadas. Más allá de que se gane el tiempo añadido, creo sinceramente que no podemos hablar de suerte que tenga el Depor. Creo que el Depor propone más que el Racing, comparativamente hablando. Creo que tiene jugadores determinantes en muchas líneas. A mí Jürgen me encanta, en ese centrocampista llegador, potente, que roba, que crea, que tiene disparo. Me encanta Willem de Camargo los minutos que sale como revulsivo, pero me encanta Miku, me encanta Noel, me encanta Aquiles, en fin, tiene muchísima dinamita. Y cuando la gente quiere comparar Depor y Racing y Depor, creo que a los puntos, por presupuesto y por calidad, el Depor supera, y me duele mucho decirlo, pero para mí supera al Racing en calidad.
Vamos a ver, podríamos decir que el Depor tiene suerte si el Racing, digamos, estuviera exento de esa suerte, ¿vale? Mira, yo juzgo, yo veo todos los partidos del Depor y veo todos los partidos del Racing, Jaime, como bien sabes. Sí. Los del Depor los comento para Galicia y los del Racing, bueno, pues todos los lunes hago un análisis con Pedro de lo que me ha parecido.
Sí. Un abrazo a Pedro de Radio Fútbol.
Sí, y tengo muy claro a día de hoy que el Depor tiene bastante, a día de hoy, tiene bastante más que el Racing, pero también tiene más obligación, entre otras cosas porque el Depor es un equipo que ahora mismo tiene bastante más presupuesto que el Racing, tiene una plantilla mejor pagada, con más posibilidades, digamos, de hacer esa plantilla, y eso a la larga se nota. Mira, yo diría que los muchos jugadores que no juegan habitualmente en el Depor, digamos que no son del 11 titular, en el Racing serían titulares. Puede parecer muy 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 brusca y puede como mucha sentencia lo que estoy diciendo. Y pongo un ejemplo que todo el mundo conoce. Borja Granero es el cuarto central en el orden, digamos, de preferencias en el Depor. Borja Granero, que le ficharon de un equipo de segunda división. Borja Granero juega cuando no está Jaime, cuando no está La Peña, cuando no está Trigueros. Yo creo que... He puesto el caso de Borja Granero porque jugó aquí, todo el mundo le conoce.
Te lo doy la vuelta, además. Paco. Del Racing titular, ¿quién jugaría en el Depor como titular?
A día de hoy, para mí, uno si acaso dos jugadores. Puesto por puestos, yo me pongo a hacer una comparativa. Portero, lateral derecho, centrales. Y luego voy más allá. Creo que Borja Jiménez, para mi gusto, que esto estamos a la... Es mejor entrenador que nuestro entrenador aquí en el Racing. Porque al equipo le ha dotado de una riqueza táctica que yo creo que en el Racing no tenemos. Yo creo que Guillermo Fernández Romo puede... En las ruedas de prensa, la verdad es que habla... Le podrías comprar todo lo que dice, pero la realidad en el día a día, cuando tú ves jugar al equipo, y es que no tiene variantes, es que jugamos siempre de la misma manera. Los cambios normalmente son hombre por hombre, pero no hay cambio en el juego, y a partir de ahí yo creo que esa es un poco además de plantilla, la principal diferencia, porque yo creo que un entrenador en esta categoría sí que es importante a la hora de ver cómo se desarrollan los partidos. Y yo al Depor también le he criticado mucho al principio de temporada que ganaba y no convencía. Sin embargo, a día de hoy, los últimos 5 partidos los ha ganado. 3 de ellos los ha ganado o ha conseguido el último gol en prácticamente en los minutos del descuento. Pero si tú ves el desarrollo del partido, y nadie puede decir que cuando el Depor ha ganado sus partidos haya sido de forma injusta. Nadie lo puede decir. O sea, que bueno. Pero bueno, ya te digo que respeto las opiniones de todos los racinguistas, porque yo escucho mucho, es que el Depor tiene mucha suerte. Sí, el factor suerte.
Y el Racing no.
Y el Racing, lo analizamos fríamente, nos quitamos la capa de forofismo. Sí. Bueno, yo es lo que tengo que decir, y ya sé que me puede traer problemas, pero bueno, es lo que...
Hombre, yo creo que aquí tenemos que ser objetivos. Dentro de lo que queremos, tanto al Racing como al Depor, no se lo va a negar a nadie, ni a ti ni a mí, pero hay que ser objetivo y decir claramente lo que vemos. Dos últimas, Paco. En el partido de la primera vuelta hubo mucho más miedo a perder que ambición por ganar. Me da que el Depor está en disposición de asestar un golpe al Racing si de verdad se cree que puede hacernos daño más allá de las bajas posibles si se disputa el partido. ¿Crees que será así? ¿Crees que Borja dará ese impulso más en Riazor con el campo prácticamente lleno para intentar doblegar al Racing e intentar someterle sin tanto temor como en el partido de la primera vuelta?
Sí, yo creo que a día de hoy la dinámica del Deportivo le ha llevado a pensar al entrenador que consigue más cosas cuando es valiente que cuando es precavido. Y fíjate que cuando era precavido ganaba también partidos, pero sin embargo ahora se ha dado cuenta que cuando sale al terreno de juego a tratar de ganar el control del partido, a presionar alto, a dificultar la salida de balón del rival, consigue goles, y a partir de ponerse por delante en el marcador maneja los partidos con relativa facilidad y mucha solvencia. El Depor, Jarme, y son datos, esto no es más que datos. De 20 partidos que lleva jugados, ha dejado la portería cero en 12. Es el equipo menos goleado, es el equipo más goleador de la categoría, si no estoy equivocado, estoy hablando de memoria. Y la sensación que da en el terreno de juego es de que domina varios registros a la hora de plantear un dibujo. Bueno, el Racing, haciéndolo peor, en mi opinión, está compitiendo. Entonces vamos a ver si tenemos un paso adelante, si este jugador que hemos traído mejora las prestaciones, si complementa un poco la labor de Pablo, del que dependemos yo creo que en demasía para nuestro fútbol de ataque, y a la vez que funcionen estos jugadores, pues eso en consecuencia va a traer que Cedric vuelva a ser ese jugador diferencial, que Soco vuelva a ser ese jugador diferencial, que Bustos vuelva a ser ese jugador diferencial, que todos los entrenadores hablaban de ello, y que sin embargo en los últimos partidos varias veces no han sido ni titulares. ¿Qué pasa?
La última, Paco. En clave Racing, ¿ves alguna opción de victoria? Porque es lo que nos daría una ilusión, un espaldarazo tremendo de poder buscar ese liderato. ¿Y cómo puede buscarla? Precisamente como le gusta a Romo, esperando que pasen los minutos replegadito y poder salir a la contra.
Yo creo que si el planteamiento es esperar, es esperar a que se equivoque el rival. A lo máximo que podemos aspirar es al empate, el Racing me refiero. Yo creo que el Racing tiene que ser valiente y tiene que atacar al Depor, que también sufre en defensa cuando le atacan, también sufre en las estrategias, porque tiene defensas buenos con la pelota, pero que no son contundentes en esas disputas. Entonces, pero yo creo que todo esto pasa porque el Racing tampoco creo que defienda tan bien. En los últimos partidos hemos visto que tenemos muchos problemas atrás por lentitud de nuestros centrales. Es probable que en Riazor juguemos con 4 centrales en las posiciones defensivas, como tú bien has dicho. Y ahí el Depor siempre tiene la suya y tiene jugadores que encuentran fácil portería. Entonces, pero bueno, lo veremos si Dios quiere y si al final se disputa el partido.
A ver si es verdad. Gracias, Paco. Un abrazo enorme.
Un placer, Jaime.
Gracias por hablar, como en la primera vuelta, también en la previa, que además me acompañó en los campos de Sport del Sardinero en ese tiempo especial que tuvimos en tiempo de juego a nivel nacional con un partido del Racing de Santander desde las cabinas de los campos de Sport. Bueno, vamos a ir a un pequeño alto para publicidad. No voy a tener tiempo de meter los cortes que habíamos seleccionado del concejal de deportes, Felipe Pérez Manso. Esta mañana ha venido a decir que reconoce que el campo del Sardinero no es seguro, que todo el mundo lo conoce, y que hay un problema con intervención del Ayuntamiento de Santander, que primero dice que el IMD no es competente para poder presentar y poder dar luz verde a cualquier intervención dentro de los campos de Sport del Sardinero, y que no se va a aceptar ningún euro ni ninguna reforma para mejorar el estado de los campos de Sport, a no ser que se haga un nuevo convenio, porque no está estipulado todavía quién es el que tiene que hacer según qué cosas. Bueno, el martes va a ser un día importante, porque a partir de las 11 de la mañana hay una comisión abierta para poder estudiar, con la buena voluntad de todos los partidos políticos del Ayuntamiento y con el propio Racing, analizando la situación del estadio y qué se puede hacer para poder firmar un nuevo convenio y dar luz verde a todas las mejoras que son necesarias. Veremos a ver el martes, hablaremos de todo ello el próximo martes. Un pequeño alto y seguimos.
Sabemos mejor que nadie cómo proteger tu vida y también cómo proteger todo lo que te hace sentir vivo. Gama híbrida de Subaru. XV Forester e Impreza. Líderes en seguridad en su categoría. Más rendimiento, más eficiencia, más Subaru que nunca. Ven a nuestra red oficial de concesionarios y verás que tener un Subaru nunca ha sido tan fácil.
Ven a Comillas Motor, nuevas instalaciones en Avenida de Paraya sin número, Santander. Concesionario oficial Subaru en Cantabria, a unos pasos de la gasolinera.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? Y Ventanas, ventanas de PVC y aluminio. Y Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y Ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. Y Ventanas, en la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. Iventanas.com.
Porque el mundo ha cambiado, ponemos a tu alcance alarmas y sistemas de seguridad para tu hogar y negocio. Coviar.es. Protegemos lo que más te importa.
Ven a las rebajas de Central Óptica.
Es hora de cambiar de gafas. ¡Renuévate!
Ahora tienes un 50% de descuento en las mejores marcas.
Te esperamos en Central Óptica de la calle Vargas, Lealtad, Hernán Cortés, General Dávila, Torrelavega y Maliaño. En Central Óptica, miramos por tus ojos.
Deportes. COPE Cantabria.
Estar informado.
Aquí estamos, 3 y 53 minutos. Dejamos el fútbol con el calendario que tenemos para este fin de semana en la primera ref. Ya sabes que el partidazo sí se juega. Es el Deportivo de la Coruña Racing, domingo a las 7 de la tarde. Veremos qué dice el juez único de competición de la Federación Española de Fútbol. Ya se ha aplazado oficialmente el Real Unión Valladolid Promesas. Veremos a ver qué pasa con otros partidos, si hay contagios, si hay brotes de COVID. Pero, por ejemplo, para mañana sábado destacamos estos partidos. Racing de Ferrol, Rayo Majadahonda, a las 5 de la tarde. También es interesante el Cultural Leonesa Badajoz a las 7. Y a la misma hora, Sociedad Deportiva Logroñés Unionistas a las 7 de la tarde. Eso mañana. Y ya para el domingo, además, tenemos estos partidos. Calahorra Zamora a las 12. Misma hora para el San Sebastián de los Reyes, Unión Deportiva Logroñés. Y el Dux Internacional Extremadura. Para las 5 se queda solo ya en el calendario el Talavera de la Reina Tudelano. Y repasamos rápidamente los cuatro compromisos de los equipos cántabros de la segunda ref. El sábado Sola juegue uno, el Rayo Cantabria a las 5 frente al San Juan. Veremos a ver con cuántos jugadores menos, ya que tendrá que llamarles para la expedición verdiblanca hacia La Coruña de Guillermo Fernández Romo, del primer equipo. Para el domingo por la mañana, importantísimo partido para el Cayón en casa contra la Arenas. Cayón, Arenas a las 12 del mediodía, buscando puntos que le puedan acercar a la permanencia. El Laredo juega a las 4 fuera de casa en Tajonar frente al Club Atlético Osasuna B. El otro equipo cántabro, el Tropezón, jugará a las 5 de la tarde fuera de casa en Guernica. Y esperemos que los cuatro equipos cántabros tengan toda la suerte del mundo en este fin de semana deportivo en la primera y la segunda ref. Y rápidamente, porque tenemos más deporte este fin de semana, destacamos el Campeonato de España Juvenil Femenino de Hockey Sala, que se va a disputar la fase sector, una de ellas en Cantabria, en Santander. Y ahí estará el Sardinero Hockey Club. Chani Garán es su presidente. Hola, Chani, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, buenas tardes.
Bueno, tenemos una agenda plagadita de partidos muy interesantes, ¿no?
Sí, sí, hay sectores de los campeonatos de España de hockey sala, tanto masculino como femenino, incluso de primera categoría hay alguno también. Y bueno, la verdad es que ahora en este mes de enero y parte de febrero, pues es cuando se juega el hockey sala en España, ¿no? Uh-huh. Y bueno, por eso ahora hay los sectores que son clasificatorios para las fases finales.
Perfecto. ¿Cómo llegamos? Porque tenemos que enfrentarnos a Covadonga, tenemos que enfrentarnos al Bor y también al equipo de Joveru. ¿Cómo llegamos en relación a estos equipos para ver si seguimos pasando de fases?
Pues hombre, yo creo, en principio, creo que son asequibles, pero claro, el problema es que como la temporada de hockey sala es tan corta, pues tampoco sabes exactamente, y a nivel de juveniles y eso, pues no tienes estudiados a los demás equipos, ¿no? Porque pues te viene uno de Galicia, otro de tal, y más o menos sabemos cómo están, pero lo que sí sabemos es que los nuestros son bastante buenos, o sea que espero que pasen adelante y que lleguen a la fase final.
¿Cómo pasas? ¿Tienes que ser el primero del grupo, del sector, para seguir pasando fases?
Exactamente, uh-huh. Sí, sí. Y luego tenemos también... Bueno, y luego tenemos también lo de las chicas, el absoluto de chicas. Uh-huh. Se va a jugar una fase semifinal con 8 equipos, entre los cuales están el tenis y el sardinero. Pero eso se juega el próximo fin de semana, del 4 al 6. Y los dos primeros, contra otra semifinal que se juega en Andalucía, hacen una superfinal de 4 equipos que serían a los 15 días posteriores.
Bueno, o sea que pues estamos ahora sí. Es también sala, ¿no?
Sí, dejo que sala. Ahora la hierba no empieza hasta final de febrero, primero de marzo. Y bueno pues... como sabéis, pues también nuestras chicas han tenido una actuación estupenda en el Campeonato de Europa en Orense, con la selección española absoluta, que ha habido 4 chicas del Sardinero que han jugado con la selección española absoluta de femenina y han quedado campeonas de la Copa de Europa B, porque estaban en la B porque España había dejado de participar en hockey sala y han pasado de las categorías inferiores a la B y ahora han ascendido a la primera categoría, que son los 8 mejores equipos de Europa.
Pues de verdad, Chani, enhorabuena. Transmíteselo a las chicas porque es encomiable el trabajo que hacéis vosotros y ellas con ese esfuerzo y esa disciplina para seguir progresando, y que es un ejemplo para todas las chicas de Cantabria el hecho de poder tener este deporte, para poder viajar, para poder disfrutar, para poder tener ese carácter competitivo, hacer una vida sana y tener estos resultados. Así que de verdad, Chani, enhorabuena a ti y a todo el equipo.
Pues nada, muchas gracias a vosotros por difundir este deporte que está muy poco difundido, aunque a nivel mundial es un deporte que es olímpico desde 1908 y que se practica pues en Asia, en Oceanía, en América.
Gracias, Chani, un abrazo, que tenemos que dejarlo ya. Un abrazo muy fuerte, hasta la próxima.
Bueno, gracias a vosotros.
Espacio patrocinado por la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte.
Thank you.
La verdad es que es encomiable y habría que tener mucho, mucho más tiempo para poder hablar de estas chicas y del hockey, de lo que mucho se siembra y se recoge en nuestra región. Tenemos más tiempo para hablar la próxima semana de este deporte. Ahora te dejamos con lo que te interesa, con La Tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Buen fin de semana. On the road again, I'm on the road again.